Ciencia en la vida cotidiana.
El cambio climático es la modificación en el ambiente por motivos naturales y provocados además también por el hombre.
Bueno, el cambio climático creo que es una condición que afecta la forma de vida de todas las personas en el planeta, ¿no? Tanto el agua, las plantas, los animales y nosotros como seres humanos.
En estaciones cuando debería hacer calor, hace frío; en estaciones cuando debería hacer frío, hace calor, y viceversa. Entonces, pues para mí es una emergencia mundial. Los glaciares que están derritiéndose y muchas de estas cosas que están pasando en el mundo.
Para mí el cambio climático es el calentamiento del planeta provocando diferentes cambios, como menciona, climáticos, que se derritan los glaciares, que hay inundaciones en todas partes. Entonces eso provoca muchísimos desastres naturales.
Pues el cambio climático es, para mí es que sería muy redundante, ¿no? El cambio que va sucediendo dentro de las etapas de la Tierra debido a los a la intervención humana o algo así. Pues realmente aquí llevo tantos años, 25 años viviendo aquí, realmente para mí siempre ha sido un clima que muy variante. Realmente no sé qué tanto ha sido el cambio de esos 25 años atrás, como llegaba a ser aquí en Ensenada.
Aún y cuando nosotros en Ensenada podamos tener un cambio de temperatura a 4, 6, hasta 7 grados en un día, la tendencia de incremento de esa temperatura es la que provoca cambios radicales en la estructura del ecosistema. Entonces, efectivamente, hay variaciones naturales. El cambio climático se enfoca en qué parte de esos cambios son inducidos por el hombre. Y un ejemplo clarísimo es las emisiones de gases de efecto invernadero. El 50% desde la revolución industrial hasta la fecha se hizo en los últimos 40 años.
Luis Calderón Aguilera, investigador del Departamento de Ecología Marina del CICESE.
Hay varias manifestaciones, tanto en la salud como en los ecosistemas, ¿no? En cuanto a los ecosistemas, vamos a poner el caso de especies de importancia pesquera. Algunas especies están modificando su distribución. ¿Qué quiere decir esto? Que especies que antes capturabas en ciertos lugares, ahora ya no los capturo porque se han movido. Y se han movido debido a que las condiciones del océano están cambiando. En cuanto a la salud, un problema también local y regional es el incremento en las alergias. ¿Y por qué las alergias? Porque las alergias muchas veces son derivadas del patrón de vientos. El patrón de vientos está siendo modificado porque a su vez esos cambios de temperatura entre el océano, la atmósfera y la tierra provocan que ahora estemos expuestos a polvos y otras cuestiones que antes no estábamos expuestos. La radiación es ultravioleta. El sol llega, es la fuente de la vida porque es la productividad primaria, por eso se llama primaria, depende del sol. Sin embargo, cuando se afecta la capa de ozono por el cambio climático, también podemos tener problemas de, por ejemplo, de cáncer de piel, ya que los rayos ultravioleta llegan con más fuerza y directamente, ¿no?
¿Qué se puede hacer? O sea, ¿qué necesitan hacer todos para poder generar un cambio y que en vez de que esté aumentando, se disminuya?
¿Qué posibilidades hay de contrarrestar este cambio climático? Si no hay manera de contrarrestarlo en el nivel en el que ya nos encontramos, ¿cuál sería la peor situación a la que nos enfrentaríamos?
Si este cambio podría todavía afectarnos un poco más, tanto en la salud como pues, al medio ambiente.
¿Dentro de cuántos años va a suceder el deshielo de los polos que ahorita está sucediendo? Pero ¿cuánto tiempo tardará en deshacerse?
Pues cómo pudiéramos ayudar, porque no es algo que se solucione de la noche a la mañana, ¿no? Pero pues medidas o algo que nos pueda ayudar a solucionar.
realmente no se pueden contrarrestar en el sentido de que va a ser muy difícil sacar todo el carbono que ya existe en la atmósfera, en la Tierra o en el océano. Lo que se busca es mitigar estos efectos. ¿Y cómo? Sí hay muchas acciones. La primera tiene que ver con nuestros hábitos de consumo y hábitos de vida. Por ejemplo, tratar de disminuir el uso de vehículos, tratar de consumir productos locales. ¿Por qué? Porque eso evita el traslado de distancias más lejanas de otros productos, ¿no? El uso del agua es fundamental. Es crítico la falta de agua dulce, sobre todo en el noroeste de México. Y entonces tenemos que ser más conscientes de que si hay una fuga de agua hay que reportarla, que si antes me bañaba felizmente media hora tirando agua. Ese tipo de cosas ya son irreversibles y, aunque de manera indirecta, son consecuencia del cambio climático, ¿no?
Luis Calderón Aguilera, investigador del Departamento de Ecología Marina del CICESE.
La península de Baja California en 30.000 años va a derivar y va a estar casi cerca de San Francisco. ¿Por qué me voy a preocupar si en 30.000 años pues no va a haber ni el último de mis descendientes? ¿O por qué me voy a preocupar si se están acabando los casquetes polares si yo vivo en Ensenada o vivo más abajo? El problema radica en que si hoy milagrosamente disminuyéramos las emisiones de gases de efecto invernadero, si hoy hiciéramos todas las medidas posibles para detener el cambio climático, el sistema tiene una inercia que tardaríamos más de 50 años en llegar a condiciones más o menos a las que estábamos por allá de 1970. Entonces, el pensar que yo no voy a vivir dentro de tantos años, o yo, a mí que me afecta si yo no vivo en esas zonas, es pensar de una manera muy miope y muy localista, porque en realidad los efectos sí los sentimos y sí los sufrimos ya, aunque a veces pensamos que es una cuestión, pues es el clima de Ensenada, así es, y no ha pasado nada. Entonces, lo importante es entender que aun y cuando aparentemente las escalas espaciales y temporales son muy lejanas a nuestro día a día, si no tomamos medidas hoy, en el tiempo de nuestra vida, vamos a ver esas consecuencias. Ante esta verdad hay que mitigarla, hay que adaptarnos y hay que actuar con la conciencia de lo que hagamos hoy repercute mañana y repercute en otros lugares.
Esta es una producción de Radio CICESE.